Ahí está la línea telefónica a su disposición. Nos llama Esmeralda, desde aquí, desde Fresno, California. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Esmeralda?
¿Qué le cuento? El tema es muy amplio y que en ocasiones me gustaría que mencionáramos más con detalle. Por ejemplo, cuando hablamos del el valor del pago de la colegiatura, si lo pusiéramos en números, quizás de esa manera nos pudiéramos dar cuenta realmente cuánto nos impacta. Quiero decirle en forma así general, porque sé que no hay mucho tiempo. En mi caso, mi hijo se me gradúa este año de la preparatoria. Mi hijo tiene el deseo de convertirse en médico. Investigando las cantidades de dinero y demás, porque precisamente no calificamos para que ningún tipo de apoyo para él, le tocaría que endeudarse. Uh-huh. ¿Qué nos tocó hacer, señor Orozco? Buscar otras opciones. Así es de que aplicamos para las universidades en México. Mi hijo aplicó para la UNAM y también para la Universidad San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Va a presentar sus exámenes de admisión este junio 10. Y nos obligan a emigrar siendo que son muchachos pues nacidos aquí. Uh-huh. Y que, como le llevo dicho, si nos pusiéramos a investigar y habláramos de dinero, porque muchas veces cuando hablamos de la clase media y sobre todo California, ganar 100,000 al año no es nada. Uh-huh. Es los gastos de una renta, de sostener a la familia, de complementar la educación de los muchachos, es bastante.
Así es que, oiga usted, entonces ya están viendo las puertas tan cerradas en este lado de la frontera que están considerando pues irse a México, regresar migrar a México, ¿no? Donde ven mejores opciones según la investigación que ha hecho.
Así es. Mire, si usted tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, a un hospital comunitario o inclusive a Stanford, yo tengo la fortuna o desfortuna, no sé cómo decírselo, mi marido tiene que recibir atención médica ahí. Y si vamos, la gran mayoría de estos especialistas que están ahí, usted sabe el renombre de Stanford, grandísimo, muy buen prestigio.
Cierto.
La gran mayoría viene emigrados de otros países. Uh-huh. Entonces,
son estudiantes
México.
Internacionales. Uh-huh. Uh-huh. Sí, uh-huh. Obviamente que el único detalle de ser un estudiante internacional en universidades de aquí de Estados Unidos es de que generalmente llegan con un costo mucho más multiplicado con relación a los estudiantes de aquí del país. Y son costos que a veces los pagan el mismo estudiante por venir de familias pudientes, o bien son costos que sufragan quizás los gobiernos de los países de origen, ¿no? A través de becas, son los de los estudiantes internacionales. Será cuestión de ver cómo operan las universidades mexicanas a la hora de recibir estudiantes de acá, de este lado de la frontera. Pero dice usted que entonces la única opción que miró para poder sufragar la educación de su hijo era el de la deuda, no el de tener que sacar préstamos y que quedara condenada a una deuda. Usted, por lo visto, su familia optó por no seguir la ruta de los préstamos estudiantiles.
Es que me veo afectada a mi economía. Mi esposo es maestro, mi esposo tiene una deuda, mi esposo va a terminar de pagar su deuda hasta la edad de 77 años. Es increíble. Estuve yo investigando con los médicos de cuánto se quedaba la deuda de ellos cuando salía, por ejemplo, un médico internista, y me dieron un aproximado de $250,000 en deuda. Eso es demasiado. Sí. Si a ello usted le agrega todos los seguros que un médico tiene que pagar de mal práctica, de su oficina, olvídenlo. Terminan trabajando para estas compañías.
Cierto, es aterrador el futuro.
Es aterradoso. No le estoy hablando nada más de algo que nada más escuché, se lo digo porque yo lo vivo. Mi hijo acaba de aplicar, como le llevo dicho, para los Pumas, y le voy a decir cuánto fue el costo de la ficha, $400.
Oiga usted.
$400.
Y está hablando de la UNAM.
Le estoy hablando de la UNAM.
Wow.
Facultad de Medicina de la UNAM.
Ajá. Oiga usted, así es que...
Impresionante, ¿verdad?
Así que esa es la ruta que están contemplando en estos momentos, la mejor opción que tiene ante sí su hijo, ¿no? ¿no? Para poder seguir, así, obviamente, la carrera de medicina. Pudiera él optar por otras carreras y seguramente pudiera encontrar mejores opciones en colegios universitarios de aquí de Estados Unidos, pero siendo la carrera de medicina, obviamente, es mucho más demandante, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero de cualquier forma, inevitablemente en cualquier otra profesión hay que darle a usted la razón, el hecho de que pues muchos de nuestros muchachos, para poder llegar a conseguir ese título universitario, pues muchas veces están condenados a endeudarse con deudas que por adelantado se miran bastante aterradoras. Bueno, razón de más para tener que seguir sobre esta plática. Oiga, ya ve que es parte de lo que esta campaña a favor de el colegio universitario gratuito o de bajísimo costo, tal como usted nos refiere, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. A fin de poder hacer esto posible, pues se ha lanzado una campaña por parte de políticos reformistas, como lo es el senador Bernie Sanders, y ya nos acaba de decir su opinión el doctor Antonio Flores. Dice, bueno, pues no tiene futuro político, tomando en cuenta los vientos que soplan en estos momentos en el Congreso de la Unión, que son vientos conservadores en términos fiscales, ¿no? Pero nos dice Bernie Sanders, pues bueno, de lo que se trata aquí de hacer es de que los estudiantes se pongan las pilas, que los mismos estudiantes universitarios se pongan las pilas, se pongan en movimiento y de veras demanden de sus políticos este tipo de reformas que van en bien no solamente del estudiantado, sino de la economía de la nación, ¿verdad? A final de cuentas, seríamos nosotros todos los que redundaríamos en beneficiarios de esa mayor educación de nuestros jóvenes, ¿no? Pero veremos qué pasa de ese movimiento, doña Esmeralda, del movimiento a favor del colegio gratuito para todos, ¿no?
Pues ojalá yo siempre, de la misma manera, a veces les comento a mis amistades, de cuando hacemos estas promociones y nos ponemos tan alegres de que nuestros muchachos se nos van a graduar de preparatoria, yo les digo una cosita más, y viene un compromiso más o un privilegio más que te vas a poder registrar para votar. Y se imagina usted, si todos los chicos que se nos graduaran y que cumplieran 18 años al mismo tiempo se registraran para votar, imagínese el poder que podríamos tener. Y entonces no podríamos pensar que como la idea que tiene ahorita el senador Sanders, decir que a lo mejor puede ser algo muy difícil, porque tendríamos, claro, el poder de la gran mayoría de nuestros muchachos, ¿verdad?
El poder de los ciudadanos, el poder de, no solamente así de los ciudadanos, sino los ciudadanos conscientes, activos y así votantes, es, ¿no? Ciudadanos, eso, que se presenten a las urnas. Bueno, ya puso usted el dedo en el renglón, doña Esmeralda. Mil gracias por compartir su testimonio, ¿eh?
Gracias.
Esté bien, hasta luego. Nos llama Francisco desde Modesto. Francisco, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes, Samuel. Pues a lo mejor esta enmienda que quiere el Sander, para mí ya llegó un poquito tarde, pero sí es frustrante. Por ejemplo, nosotros somos padres que venimos de zonas rurales mexicanas y queremos que nuestros hijos estudien aquí, y la verdad es como al último decepcionante que miramos a nuestros hijos con buenas calificaciones y al último salen endeudados, no terminan, no encuentran buenos trabajos a veces. Yo tengo un hijo que quería ser doctor y al último terminó siendo químico, está trabajando pero bien endeudado. Y mi segunda hija también, ya primero termina su colegio en San Francisco. El primero con una deuda de 60,000+ dólares y mi hija ya lleva una deuda de $80,000.
Oiga usted.
Y para yo que gano $70,000 con mi mujer y yo, pues la verdad que nos la miramos mal a veces.
Sí, sí, sí.
La miramos mal.
Sí, la única esperanza que le quedaría entonces a los jóvenes que se titulen, ¿verdad?, que obtengan su título profesional, la única esperanza que tendrían entonces sería de conseguir trabajos bien pagados, ¿no?, trabajos, profesiones, puestos bien pagados. De otra forma, pues efectivamente tienen la condena sobre sus hombros de estas enormes deudas. En el caso de su hija, dice, ya lleva $80,000 y apenas va a media carrera, ¿no?
Sí, y al último me estaba casi llorando diciendo que iba a hacer, y pues nosotros nos desesperamos, queremos echarle todo lo que más se puede, pero a veces creemos que no podemos, y ojalá y los padres se informen bien, y a veces pensé como que la universidad es como nada más como una ilusión, como que no es verdad.
Sí.
A veces uno termina pensando así.
Bueno, no hay más que explorar el terreno de la política, don Francisco. En otras palabras, ver qué podemos hacer como ciudadanos, como decía doña Esmeralda, tomando en cuenta de que habría dos iniciativas a las que habría que seguir los pasos. Una es la que ofrece el senador Sanders en Washington que, a pesar de que está totalmente a contracorriente, o sea, lleva todas las de perder esa iniciativa tomando en cuenta quién gobierna en estos momentos el Capitolio, a pesar de eso, pues nos aclara Sanders, bueno, de aquí lo que va a contar sería si los propios estudiantes universitarios se ponen las pilas y como ciudadanos pues deciden elevar su voz y demandar al Congreso de que se deje de cosas, ¿no? Así que sería la actitud del ciudadano y del padre de familia, del estudiante y del padre de familia como ciudadano, lo que pudiera llegar a cambiar los vientos en Washington. También hay que seguir la pista a esta iniciativa. En California los vientos están más favorables a este tipo de iniciativas, a combatir la deuda y a abrir las cuotas de admisión universitarias que sean gratuitas. Aquí en California hay una iniciativa, hay que ponerse águila a seguir la pista a esa iniciativa. Llévalas de ganar esta iniciativa, así que vamos a ver cómo nos va aquí en California, oiga, cuando menos en el sistema de educación universitaria estatal. Pero manténgase al pendiente y bueno, espero volvamos sobre el tema próximamente y espero tenga mejores noticias para nosotros de parte de sus hijos, don Francisco. Mil gracias por llamar.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Ándale, muchas gracias.
Vayamos con Refugio, que nos llama desde Fresno. Refugio, buenas tardes.
Don Samuel, un gusto saludarlo nuevamente. Aquí estamos a sus órdenes. Mire, precisamente ayer, entrando ya al tema, ayer mi hijo y yo nos reunimos para comer. Se gradúa, gracias a Dios, de Fresno City College el siguiente mes como técnico en electricidad. Él me dijo exactamente cómo es que va a ser su título, ¿verdad? O el grado que adquiere, pero le mentiría, no lo recuerdo. Uh-huh. Pero tiene que ver algo con electricidad. Pero yo le pregunté que si iba a seguir en la universidad. Yo le soy honesto, yo no he aportado ningún centavo para su colegio de ellos. Mi hija y mi hijo han estado sustentando sus gastos de colegio. Pero mi hija ya graduada, ya tiene 3 años de graduada, gracias a Dios, y estuvo tomando las clases que más pudo en el colegio porque solamente en año y medio que estuvo en Fresno State para lograr graduarse, gastó $26,000. Gracias a Dios ella pudo solventar ese gasto, pero ya no ha podido seguir estudiando, obviamente por alguna especialidad o algo más, precisamente por lo elevado de los costos.
Sí.
Y ahora estoy cayendo en razón porque mi hijo me dice que ya no va a seguir estudiando, que se va a quedar así, y ya gracias a Dios está trabajando en lo que estudió, consiguió el trabajo a través del mismo colegio, en la bolsa de trabajo del mismo colegio, en una empresa. Y me da mucho gusto, pero ahora entiendo por qué es que mi hijo no puede seguir estudiando, y con toda seguridad es el costo económico, porque, pues, disculpen el comentario, pero nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a mis sobrinos en México, y no le miento, don Samuel, con $100 que les mando a veces al mes, hacen maravillas. Están estudiando en la Universidad de Guanajuato, nosotros tenemos, venimos de Guanajuato, ahí tienen su casa,
uh-huh.
Y es decepcionante, don Samuel, a veces es frustrante, claro. Pero pues aquí estamos.
Así es espantoso, efectivamente, y eso tiene que ver otra vez con las prioridades políticas de los políticos, ¿no? Cuando gobiernan políticos que deciden no invertir en la gente, en la sociedad, en el gasto social, tipo salud, tipo educación, ¿no? Nosotros sabemos a final de cuentas de que esto a final de cuentas redunda en un mal para la salud de nuestras propias comunidades y sobre todo la economía del país, pero vaya a decírselo eso a los políticos, oiga. Bueno, sigamos la pista a la legislación que trata de combatir esto. Le invitaría a hacer eso, don Refugio, legislación encaminada a combatir el asunto del endrogamiento, digamos, este endeudamiento brutal que sufren nuestros estudiantes universitarios e igualmente el asunto de las cuotas universitarias de admisión. Vayamos rápidamente con Juan, que nos llama desde Bakersfield. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo nomás quiero ser breve. Igual como dijo la señora, si las personas no votan, no se pueden hacer causas. Pero agregándole ahí, no nomás es si las personas votan. Somos los hispanos la mayoría. Años atrás se dijo que era el gran gigante cuando pasó algo con inmigración y todo eso, y no se hizo nada.
Uh-huh.
¿Cuándo ese gran gigante se va a unir a hacer algo, no nomás para la educación de nuestros hijos, sino también para lo demás, como lo de salud? No hay una razón por qué México, que tiene pocos recursos para las personas tenga mejor estudio, servicios médicos, si nosotros somos hispanos, ¿por qué no nos podemos unir a hacer un programa para educación, aparte de lo que dé el gobierno de aquí? Algo donde se asegure que los derechos son enforzados, algo donde se asegure que nuestra salud está cubierta.
Eso.
Tenemos la mayoría, lloramos, gritamos, hacemos berrinches, vamos a caminar caminatas, nos ponemos enfrente de la de las oficinas de gobierno, pero ¿qué hacemos? Nada. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Gracias por su tiempo.
Gracias por esa llamada. Por algo se empieza. Lo bueno es hacer eso, oiga. Lo bueno es, eso es lo que sí hay que hacer, hacer esas marchas, hacer esas visitas a los congresistas, esas peticiones, etcétera, y sobre todo darles seguimiento con la votación, darle seguimiento con el sufragio en las urnas, porque como usted dice, efectivamente de nada serviría el hecho de simplemente gritar, elevar la voz, quejarse, peticionar, si esto no va a ser seguido con el convertirse en ciudadano y esto a su vez no va a ser seguido con el acto de la votación. Ahí es donde pues confirmamos nuestro poder político y ahí es donde los políticos efectivamente nos van a ver como poderosos, con gente con poder. De otra manera, pues podríamos seguir siendo ignorados. Pero mil gracias a todos los radio oyentes. Se quedan nuestras líneas llenas, por cierto. Lamentablemente no podremos atenderles en esta ocasión. Se nos ha agotado el tiempo, pero si gustan hacernos llegar sus comentarios, tenemos una línea o un espacio, una página para sus comentarios en nuestra plana de internet, que es el 18, que es el radiobilingüe.org. Tenemos página en Facebook también y tenemos una cuenta en Twitter. Por todos esos medios nos puede hacer llegar sus comentarios, amables radioyentes. Tendremos que volver sobre este tema en próxima ocasión, sobre todo ahora con foco en California, Arizona, Nuevo México, que son los estados a observar, según nos alertó el doctor Antonio Flores. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.